Cambió radicalmente. Como lo dijo el doctor Pérez Manrique, un clima de colaboración, de asumir que el problema lo tenemos todos, que no es un problema del Poder Judicial, es un problema de la democracia uruguaya, es un problema también del Poder Ejecutivo, y todos tenemos que colaborar de la mejor manera para ir saliendo en estos temas que están pendientes y en los que hay que implementar, hacerlo de la forma más racional, más económica y más adecuada a la realidad uruguaya que se pueda.
Bueno, seguimos avanzando en la mañana de El Espectador, también a través de Concierto Urbana. Escuchábamos a Jorge Chediak, presidente de la Suprema Corte de Justicia, definiendo el vínculo de los ministros de la Corte con el nuevo gobierno, tras la reunión con el presidente Tabaré Vázquez en Suárez y Reyes la semana pasada. Las dos partes allí ratificaron su voluntad de limar las asperezas generadas en el periodo pasado. Anunciaron que es la primera de varias reuniones en base a un buen diálogo, adulto, honesto, espíritu de colaboración. Ambas partes buscarán resolver el conflicto salarial, un problema que los ministros le plantearon, obviamente, al mandatario. Recordemos que un fallo emitido la semana pasada obligó al Poder Judicial a pagar ajustes salariales a funcionarios por unos 50 millones de dólares. A su vez manifestaron el deseo de aplicar el nuevo Código del Proceso Penal que regirá desde 2017. A algunos comentaristas puede llamarle la atención el tono empleado por Chediak, diciendo algo así como: este es el día contra la noche, hay un antes y un después. Eduardo Brenta.
No, yo creo que cuando se inicia un periodo de gobierno, naturalmente se restablecen nuevos vínculos y se generan muchas expectativas. Y me parece bien, creo que hay una intención del Poder Ejecutivo actual de establecer un vínculo, el mejor vínculo posible con el Poder Judicial. Ahora hay una situación de contienda pendiente, ¿verdad?, que tiene que ver con la historia, que se remite justamente a lo que tiene que ver con el aumento, la equiparación de los sueldos de los ministros de Estado con los sueldos de los legisladores, en la rendición de cuentas del 2011, si no me equivoco. Y allí no se especificó, o mejor dicho, se tomó en cuenta a la hora de calcular los salarios de los ministros de la Corte, las partidas que estos reciben para vivienda, ¿verdad?, que hacen que en realidad esos salarios superen el salario de los ministros de Estado. Razón por la cual no se visualizó, yo no estuve cerca de este tema, la verdad, pero digo, no se visualizó que pudiera existir un reclamo de estas características, porque, repito, los ministros de la Suprema Corte de Justicia ganan más que los ministros de Estado, ¿no?, dado que esas partidas, en nuestra opinión, deben ser contabilizadas. Esto motivó una demanda de carácter judicial, que jugó el propio Poder Judicial, porque no hay otra manera de hacerlo, ¿no?
Lo que dijo acá el presidente Mujica, claro, juez y parte.
Sí, el problema es que no hay otra manera de hacerlo tampoco. Claro. Nadie, no hay un cuarto poder que lo pueda juzgar.
Se podría ir a la Haya, ¿no?
Se podría ir a la Haya. Sería un poco ridículo ir a la Haya, me parece. Pero de cualquier manera, creo que si existe el mejor clima posible para dialogar y encontrar una solución para esto, macanudo, porque lo que sí me parece importante es el nuevo Código del Proceso Penal, que eso va a ser una transformación sustancial en la justicia uruguaya, y eso va a exigir recursos, y esos recursos deberían estar.
¿Comentarios, Graciano?
Sí, uno escuchando al presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene la impresión de que en Uruguay hubiera ganado la oposición, ¿no? Porque después de reunirse con el presidente Vázquez, señala, como apuntaba Daniel en la introducción, señala como que parece que fuera el día y la noche, da la impresión de que, bueno, entonces acá hubo un cambio político dramático en el país. ¿Cómo puede ser que el presidente del mismo partido que estaba en el gobierno ofrezca un panorama tan diferente al Poder Judicial? Y bueno, algo de eso puede haber. Así como señalábamos en el comentario anterior que en el tema del Fondes había el trasfondo, el telón de fondo, el ruido de fondo de un pleito dentro de las propias filas del oficialismo, da la impresión de que también aquí lo hay, porque, y me imagino los reproches que deben haber bajo cuerda respecto del origen de este malentendido. ¿Cuál es el origen? Porque a veces uno se pierde en la nebulosa y se queda con la imagen de que no se puede ser juez y parte. Pero ¿dónde empieza el malentendido? Empieza en un proyecto de ley aprobado por la mayoría del Frente Amplio en el Parlamento, que enganchaba, sin darse cuenta que eso iba a traer un aumento en cascada de los funcionarios, enganchaba los sueldos en el Poder Judicial con los ministros de Estado, que a su vez estaban enganchados con lo de los senadores. Entonces eso trastocó totalmente la escala salarial. Se les advirtió en el Parlamento. No hicieron caso, nunca hacen caso, nunca escuchan a los demás, y ahora tienen un lío que inventaron ellos mismos.
José Garchitorena.
Este tema me lleva a reflexionar a propósito de algo que lamentablemente en los últimos años en Uruguay y en América Latina hemos asistido, y es a un cierto menosprecio del Poder Judicial o a considerar el Poder Judicial como un actor político partidario, un actor en el debate político. Cuando en realidad el Poder Judicial, naturalmente en un sistema republicano democrático, es un poder al mismo nivel que cualquiera de los otros dos, ejecutivo y legislativo, pero de una naturaleza distinta. Porque sus integrantes, sus soportes, los jueces, no se guían por criterios partidarios o estrictamente lo que podemos hacer de política partidaria, sino que se aplican la ley, son técnicos. Y sus opiniones son técnicas. Si esas opiniones contravienen la opinión del Poder Ejecutivo, eso no es hacer oposición, como hemos sentido, por ejemplo, a Cristina Kirchner en Argentina, tratando al Poder Judicial argentino de un sector de oposición más. Simplemente es la interpretación de la ley. Ese es el sistema. El presidente Mujica, en realidad, que esto lo tiene muy claro naturalmente, las afirmaciones que hace las hace porque él naturalmente quiere cambiar el sistema republicano democrático que nos rige. Y por eso se muestra sorprendido de que el Poder Judicial es juez y parte, porque estaba opinando a propósito de un tema que lo beneficia o que lo involucra, que es el tema salarial. Pero eso es pretender hacer entrar en confusión a la gente y no entender el sistema, cómo funciona, porque no hay otro. Así es como funciona el sistema. El Poder Judicial tiene la forma justamente para que sean otros soportes, otras personas las que terminen dilucidando estas cosas, pero ese es el sistema. Y me parece que celebro que haya un nuevo, mejor relacionamiento, porque eso hace a la mejor calidad del sistema democrático.
Conrado.
Yo voy a dividir mi comentario en dos. Uno, haciendo referencia a lo que era el entorno de Mujica en la administración pasada, no era el mejor entorno para poder tener un diálogo fluido ni con el Parlamento ni con la Suprema Corte de Justicia.
¿Con alguien podría tener un diálogo fluido?
No sé, pero además no solamente un tema de con la gente, el entorno de Mujica no creo.
No,
otra cosa es Mujica. Mujica sí,
Mujica
la legitimidad
del entorno.
Está hablando del entorno, el diálogo que tenían con el resto del sistema político y la pertinencia técnica que tenían también. Porque entregaron artículos al Parlamento que eran una vergüenza, como fue el del artículo único de la marihuana, que gracias a eso el Parlamento lo pudo tratar de una forma muy buena, pero además la capacidad de escucha o no que tenían frente al asesoramiento que se les hacía, como tú muy bien lo marcabas hoy. Pero eso es un tema. Entonces creo que esta nueva etapa que se abre es otro tipo de diálogo que se plantea y bueno, ojalá sea un mucho mejor relacionamiento con el resto del sistema. Pero en segundo lugar, con respecto al tema del sistema de justicia, bueno, yo vuelvo a reiterar que el Poder Judicial gasta, ¿no?, como se hoy en día está en la prensa, ¿no?, 1.2%, está pidiendo un 2% del presupuesto nacional, o sea que el PBI es muchísimo menos todavía, y entonces ¿cuáles son las prioridades que se sientan en este país? Porque así como tampoco fueron prioridades las cárceles, entonces bueno, ya la ajenidad, los presos, a mí qué me importa gastar en esto, y el día de mañana vos podés haber atropellado a alguien en la calle y te toca estar preso, y por lo tanto tenés que ponerte en el lugar del otro también, y entonces condiciones de vida dignas. Lo mismo pasa con el Poder Judicial, uno lo ve una cosa muy lejos, muy lejana, y el día de mañana podés estar involucrado, todos nosotros podemos estar involucrados. A mí me tocó con el juicio penal que me hicieron los guardahilos, pero entonces ahí ves las condiciones en las que trabajan los jueces, y por lo tanto los 40 millones de dólares que se están pidiendo, yo no estoy hablando tanto de la reclamación salarial, sino la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, como decías vos, Eduardo, me parece que es sentar prioridades que fueron las prioridades que no se sentaron con claridad en la administración pasada. Es decir, cuando no estaban, que ahora es lo que se está planteando, es decir, bueno, desde OPP, desde Ministerio de Economía, sentar con claridad las prioridades de las inversiones de las empresas públicas y por lo tanto también mejorar la calidad a la hora de priorizar las inversiones en el presupuesto nacional, estos 40 millones de dólares no deberíamos estarlos discutiendo y decir, bueno, vamos a ver de dónde lo sacamos cuando debió haber sido una prioridad, pues ya se está venía discutiendo hace muchos años el nuevo Código del Proceso Penal, que nos va a dar muchos más garantías a todos, en el caso que los fiscales, y acá mejoran no solamente los temas de garantías de Estado de Derecho, sino de seguridad ciudadana, para tener una muy buena coordinación, como sucede en los países desarrollados, entre policía y justicia, de manera que la policía sea asista a los fiscales en juntar las pruebas y no tenga que ser el juez, el que Beto Carreteiro, que lo hace todo.
Bueno, algo de eso iba a plantear justamente en este último tramo. Está Camila Pires desde anoche en Maldonado, en la cobertura de este Consejo de Ministros que se está desarrollando en este momento. Estaremos informando en breve a propósito de ese tema. Está haciendo uso de la palabra en este momento la señora intendenta de Maldonado, Susana Hernández. Lo que decíamos, y ya para cerrar este asunto, hubo declaraciones una vez más del ministro Bonomi sobre el rol de jueces y fiscales en el procesamiento de delincuentes, Brenda.
Sí, sí, justamente yo creo que parte de esto que decía Conrado casi fue como un centro para analizar esta situación, ¿no? Porque vimos el otro día al ministro declarar, con mucho acierto, la necesidad de coordinar a todos los actores vinculados a lo que tiene que ver con la represión del delito, donde también jueces y fiscales tienen un papel fundamental, y haciendo referencia a un hecho que sorprende realmente, que es la liberación de un grupo de personas a los cuales se le encontró en su casa armamento importante y drogas, etcétera, ¿no? Francamente, una decisión que no se comprende. Yo creo que hay que separar una cosa, ¿no? Uno debe y tiene que respetar a la justicia. Ahora también, la justicia es pasible de ser criticada, ¿no? Y esto no va en desmedro de su rol, ¿no? Uno puede criticar un fallo de la justicia y no por ello deja de respetarla. Y en este caso, francamente, resulta incomprensible, y mucho más cuando están apareciendo informaciones en la región, que yo creo que son preocupantes, y me parece que es un tema que hay que analizar para entender la nueva realidad de los temas de seguridad en la región. Narcos que amenazan a jueces, ¿no? Lo hemos visto en la Argentina. Estamos viendo un informe que se apareció de parte del gobierno de Estados Unidos, fue publicado en varios medios de prensa.
Sí, sobre el lavado de dinero.
En Uruguay hay una importante cantidad de ciudadanos uruguayos que ya han sido procesados por la justicia por lavado de dineros, en algunos casos vinculados a un esquema de blanqueo de dinero que viene de Perú y de Montesinos, por ejemplo, ¿no? Este es un caso notorio, creo que todos lo conocemos. Entonces me parece que eso está haciendo cambiar la calidad de los temas de seguridad, ¿no? O sea, aquí hay un problema de seguridad que vive la población, que son las rapiñas, etcétera. Pero hay otro problema de seguridad muy importante, que yo recuerdo, y es lo último que digo, una persona con responsabilidades muy importantes en el área de inteligencia me dijo un día que en la jerga de los narcos hay un momento en el cual hay que hacerse cargo, digo en sentido concreto, ¿no? De un juez, de un político, de alguien con responsabilidad, para dar las señales que hasta aquí se llegó, ¿no?
Bien, un apunte nada más con el contacto con el Consejo de Ministros. Habla el presidente Tabaré Vázquez.
Donado a la que pertenece.
Esto como suele suceder, ¿no? Cuando le dimos participación al móvil,
allá por el fondo,
se detiene la transmisión. En este momento estamos escuchando al presidente Vázquez, que le empieza a ceder la palabra a algunos de los grupos que están allí integrados en este Consejo de Ministros en el departamento de Maldonado.
Sí, da la impresión de que Maldonado se ha transformado en un bastión clave en la próxima para la próxima elección.
Buenos días. A ver,
y saludos, muchas gracias por estar acá. Yo soy un estudiante del Liceo Departamental número 1 de Maldonado, de acá enfrente. Como tantos otros que estamos acá hoy reunidos. Y bueno, estamos cursando la última parte de la educación secundaria, ya estamos en bachiller, y quería hablar de una propuesta que ya se ha llevado a cabo desde el principio del primer gobierno del Frente Amplio, que es Maldonado Ciudad Universitaria, ¿verdad? que sería descentralizar la educación terciaria hacia el interior del país. ¿Estamos de acuerdo? Es un proyecto que ya se lleva a cabo, el Centro Universitario Regional del Este funciona, pero quería saber cómo piensan apuntar a futuro la descentralización de ciertas carreras de mayor demanda hacia el resto del país. Está bien, hay ciertas carreras técnicas completas incluso acá en dicho centro, pero hay otras que, bueno, ustedes ya bien sabrán, o bien solo tienen parte de la carrera o ni siquiera existen. Y hay varias carreras que son, de hecho, de mucha demanda. Quería saber a cómo apuntaban este progreso.
Bien, antes de darle la palabra a la señora ministra de Educación, quiero decir que en esa dirección y en ese sentido, la creación de la UTEC, la Universidad Tecnológica, apunta precisamente a los dos conceptos: descentralizar la educación terciaria y también buscar por regiones la especialización de los estudiantes en materias que o en temas que sean importantes para cada una de las regiones.
Bueno, está hablando el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Tendremos una crónica detallada de Camila Pires. Disculpen la interrupción, pero además llamó la atención la postura asumida por este adolescente de Maldonado. Graciano, tú estabas en el uso de la palabra.
No, simplemente algo raro está pasando en Maldonado, porque fue el presidente Mujica, ahora va el presidente Vázquez con todo el Consejo de Ministros. Da la impresión de que allí se va a desarrollar el próximo 10 de mayo, una batalla política electoral muy importante.
El presidente Vázquez le dijo a alguien que iba a ir con una bandera del Frente Amplio que pretendía ingresar, esperá que terminemos, dijo.
Sí,
también no hay mate, recordar, no hay mate, Eduardo. No hay mate. Dicen que no hay mate.
No solamente estuvo Mujica, no solamente está el presidente Vázquez, sino también estuvo el todavía no presidente Vázquez el 5 de febrero festejando el aniversario del Frente Amplio en Maldonado. O sea, Maldonado está pasando algo muy importante, lo veremos el 10 de mayo.
Garchito Arena, comentarios a propósito del tema que habíamos planteado con Conrado, y es esa declaración del ministro Bonomi sobre tensiones entre jueces y policías.
Yo creo que estamos asistiendo a una batalla por la opinión pública, ¿verdad? En realidad, donde el Poder Judicial, por su propia conformación, por las garantías que debe observar a partir de la ley, para los derechos de todos, el secreto del presumario, etcétera, etcétera, tiene siempre las de perder. Es mucho más fácil salir a decir, yo hice mi trabajo, agarré a unas personas que estaban cometiendo delitos, se las monto al Poder Judicial, el Poder Judicial no las mete presos. ¡Qué barbaridad! Vamos a coordinar, así todos no podemos jugar, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, acá lo que nos está faltando es la persona del Poder Judicial. ¿Por qué el juez no procesó a estas personas? En realidad, lo que nos están faltando son hechos. Estaban las pruebas. La policía mandó todas las pruebas, las pericias, realmente había elementos como para condenar a estas personas. No lo sabemos porque el Poder Judicial no ha hablado. Entre otras cosas, me imagino porque, repito, está constreñido por la ley y el secreto del presumario a manifestarse de causas abiertas. Quiero decir también que me parece bien también que el Poder Judicial no esté cobrando al grito, porque, como se decía hoy, es la garantía de todos, ¿verdad? Acá no es cuestión de que me agarro la policía y marcho directamente al CONCAR. Tengo derecho a defenderme, tengo derecho a que se apruebe mi culpabilidad, tengo derecho a tener un proceso que me garantice justamente preservar mi libertad. Y eso es lo que hace el Poder Judicial, por suerte, en Uruguay.
Bien, no nos queda tiempo para más. Simplemente ahora les adelanto que vienen las noticias de las 10 de la mañana con declaraciones del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. También estará Camila Pires informando del Consejo de Ministros y hubo anuncios del ministro del Interior. Brenta, Pascal y Garchito Arena, Ramos, muchas gracias como siempre.
Un gusto, como siempre.